Las facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presentan Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis comparado de los procesos económicos, políticos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y en Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad, donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río. Bienvenidos al programa Esto no es una frontera, esto es un río. Saludamos a los internautas que participan en Bogotá, en Caracas y a los que se conectan desde el resto del mundo. En el programa trataremos diferentes temáticas, discusiones, análisis y entrevistas de la realidad colombiana y venezolana. Con invitados especializados que nos permitirán entender los sucesos de ambos países, navegaremos entre música y temas culturales de la identidad colombo-venezolana. Nuestro equipo es dirigido por el profesor de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez. Con la participación de los profesores de las facultades de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales, María Juliana Ruiz, Daniel Hernández y Juan Camilo Ito. Además, contaremos con la participación de estudiantes colombianos o venezolanos de las facultades. María Paula Chavarro, también estudiante, estará al frente de la dirección musical. Mónica Isolina Castro en la conducción y Julio Morales Daza como productor general.
Les damos la bienvenida a este segundo semestre del 2016, en el cual el programa Esto no es una frontera, esto es un río adquiere un nuevo formato. Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, la crisis política desencadenada por una fuerte crisis económica y una fuerte crisis en seguridad, es calificada por algunos como la crisis más grande de su historia, por otros como un episodio en contra de un gobierno democráticamente elegido. En Esto no es una frontera, esto es un río, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario. Vamos a hablar precisamente de este tema, vamos a hablar de Venezuela y este segundo semestre se lo dedicaremos especialmente a comprender el trasfondo político que vive el país hermano. Dada la naturaleza del momento histórico en el cual se encuentra, están a puertas de un proceso de referendo revocatorio del presidente, se habla de un proceso de elecciones regionales hacia final de año, es un momento muy álgido y la comunidad internacional mira qué sucede en Venezuela. Para eso, este semestre vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en la estructura de nuestro programa, vamos a centrarnos un poco más en Venezuela, vamos a contar con la participación de profesores venezolanos del Grupo Académico Binacional que participa el Observatorio de Venezuela para que nos acompañen, para que nos ayuden a explicar qué es lo que está sucediendo. Asimismo, a partir de este programa nos estará acompañando Francesca Ramos, la directora del Observatorio de Venezuela, quien lleva más de 13 años ya, quizá casi 17 años, desde un artículo que se escribió en el 99 sobre la lógica de la revolución bolivariana en la revista Desafíos. Le doy la bienvenida a la profesora Francesca Ramos.
Gracias, Ronald.
De acuerdo. Para el tema de hoy vamos a hablar del referendo revocatorio. Vamos a tratar de explicarle al público, a los internautas de la Universidad del Rosario y de los lugares en los cuales se conectan a nuestra señal, qué es lo que está pasando en Venezuela en el referendo revocatorio. Si va a haber un referendo revocatorio este año en Venezuela, si eso significa el final del gobierno chavista, la salida de Nicolás Maduro del ejercicio del poder, o si por el contrario estamos en un proceso de dilación política en el cual el gobierno le apuesta a mantenerse en el ejercicio del poder hasta el 2019. Para eso le voy a pedir a Francesca que primero le informemos a nuestro público el artículo constitucional en el cual recae el referendo revocatorio, qué es lo que dice respecto a esta materia.
Bueno, el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice lo siguiente: todos los cargos y magistraduras de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al 25% de los electores o electoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley. La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley. Durante el periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.
Recordemos que en el caso venezolano, las figuras de elección popular pueden ser revocadas, mientras que en el caso colombiano, por ejemplo, no existe la figura de la revocatoria del presidente de la República. Sí existe para los cargos municipales, sí existe para los alcaldes. En Colombia se ha ejercido en algunos casos de alcaldes. En el caso venezolano también se ha ejercido el referendo revocatorio para algunos casos de alcaldes, pero lo que lo hace sui generis para el caso venezolano es que en el 2004, en el marco de una confrontación política, se ejerció este derecho y Hugo Chávez fue llevado a un referendo revocatorio. Se supone que para que se pueda salir de Nicolás Maduro, primero se debía recoger el 1% de los que habían participado en el proceso electoral de su elección, después el 20% y finalmente un número igual o superior al número de votos que sacó Nicolás Maduro para la elección presidencial. Nicolás Maduro fue elegido en el 2013 con 7.587.000 votos, lo cual le permitió tener una victoria del 50,61%, muy estrecha respecto a Enrique Capriles, que en ese momento obtuvo el 49,12 con 7.363.000 votos. Entonces, en este momento vivimos una lógica en la cual en Venezuela se ha iniciado un proceso desde el pasado 9 de marzo por el cual los ciudadanos que no están satisfechos con el ejercicio del gobierno de Nicolás Maduro han solicitado al Consejo Nacional Electoral, que es en el caso venezolano la autoridad electoral de este país, el referendo revocatorio y se ha iniciado todo un proceso para la recolección de firmas. No obstante, este proceso depende de una serie de fechas término. Si, por ejemplo, el proceso se realiza antes del 10 de enero del 2017, se tendría que llamar nuevamente a elecciones y se tendría que elegir un nuevo presidente de Venezuela, en el cual se podrían presentar tanto las fuerzas opositoras o incluso las mismas fuerzas del chavismo con un nuevo candidato, no con Nicolás Maduro. Por otro lado, si es después del 10 de enero del 2017, ya no se puede convocar a un nuevo proceso de elecciones, sino que el vicepresidente de la República, en este caso Aristóbulo Isturiz, asumiría la presidencia de Venezuela por el periodo que le queda hasta el 2019, lo que significaría en términos concretos que el chavismo seguiría en el ejercicio del poder. Pero quiero conversar con Francesca respecto de algunos de los parámetros o de los eventos históricos que hay en torno al referendo revocatorio, y para eso quisiera ponerles un audio en el cual el presidente Chávez hace la presentación o dice cuál fue la dinámica del referendo revocatorio del 2004 para poder contextualizar con los eventos recientes.
Yo recuerdo que haber firmado hace varios días un oficio enviado al Consejo Nacional Electoral, bueno, solicitando las copias de todas las planillas que entregó la oposición. Y el referéndum, no sé, no me pregunten a mí, pregúntenle a Don King. Por ahí vi a Tascón, ¿qué lío es el que tienes tú con una que te están acusando unos copellanos, unos adecos por ahí?
Sí, efectivamente, yo no sé cuál es el miedo que tienen los escuálidos. Apenas el Consejo Nacional Electoral aprobó que nos iban a dar las copias, las planillas que recogieron para convocar su referendo, para activar su referendo, salieron pegando gritos por todos los medios de comunicación. Ahora con las planillas vamos a tener la oportunidad de darle rostro al fraude. O sea, nosotros no podemos exigirle al Consejo Nacional Electoral que sufraguen los costos que llevan las copias. Entonces nosotros, el Comando Ayacucho, el Movimiento Quinta República, aportó todos los recursos logísticos.
¿Cuándo tendremos todas las copias?
Nosotros debemos tener las copias al final de esta semana. Ya tenemos un equipo de los muchachos del Frente Francisco de Miranda que va a partir de mañana a empezar a procesar y levantar la base de datos.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Recordemos el contexto que llevó a estas declaraciones del presidente Hugo Chávez y del entonces diputado Luis Tascón. Venezuela al inicio de la Revolución Bolivariana vivió una fuerte confrontación política, confrontación que se activó particularmente después de la utilización de las llamadas leyes habilitantes. ¿Qué es una ley habilitante? Es una ley especial que le da la Asamblea Nacional al presidente de la República, la cual le permite legislar sobre algunos temas o algunas materias definidos precisamente por la Asamblea Nacional. En ese momento a Hugo Chávez se le dio un poder de ley habilitante para legislar sobre algunas materias que incluían en esa primera instancia temas económicos, lo cual era tradicional en Venezuela. Eso no se lo inventó Chávez. Las leyes habilitantes existían desde que existe la democracia en Venezuela, la democracia representativa desde 1958. La diferencia es que antes solo se dedicaba a temas económicos y en el caso de Chávez, pues esto se ha expandido a otros temas delicados, como por ejemplo el tema de seguridad, el cual ha causado bastante escozor en la comunidad latinoamericana. Para ese momento Hugo Chávez activa su ley habilitante, empieza a hacer una transformación del sistema económico venezolano, empieza a transformar particularmente sectores sensibles que incluso le permiten granjearse el apoyo de la población. Por ejemplo, es de recordar que en ese periodo es cuando Hugo Chávez, a través de la ley habilitante, prohíbe la pesca de arrastre en Venezuela, y esto hace que los pescadores artesanales, pues de un día para otro, vean cómo se les multiplican los peces textualmente y pueden pescar muchísimo más. Ese sector popular de las costas venezolanas se vuelve fervientemente chavista. Pero esto no se quedó únicamente en estos temas, sino que también empezó a tocar un tema muy sensible en Venezuela, que es la industria petrolera. Todo esto desencadenó finalmente en unos sectores opositores que no eran democráticos, que promovieron un golpe de Estado en 2002, que tumbaron del poder, del ejercicio del gobierno a Hugo Chávez por unas horas, pero que por una serie de circunstancias que serán objeto de otro programa, logra regresar Hugo Chávez al ejercicio del poder. A finalizar ese año, Hugo Chávez tiene que enfrentar un paro-sabotaje. Se le conoce como paro-sabotaje al momento en el cual toda la industria venezolana decide parar sus labores, prácticamente lleva al pueblo y a la población venezolana a una condición de no acceso a los productos básicos, y esta presión interna hace que la comunidad internacional se fije en el caso venezolano y se recurre pues precisamente a la salida del referendo revocatorio. El referendo revocatorio como la válvula de escape de toda esa presión y como la salida democrática de toda esa presión, para primero desarticular a los sectores opositores antidemocráticos que buscaban una salida por golpe de Estado, pero también para desarticular todo el malestar que tenía la población venezolana, particularmente de sectores no favorables al chavismo, hacia lo que estaba ocurriendo en su país. Y precisamente quisiera preguntarle ese tema a Francesca, o quisiera que conversáramos con Francesca, ¿cómo fue el ambiente que vivía Venezuela en el 2004 de cara a ese referendo revocatorio? ¿Por qué Hugo Chávez acepta presentarse a un referendo revocatorio? Y finalmente, pues abordar cómo instrumentalizó, como lo escuchábamos en el audio, el revocatorio como un instrumento de persecución política.
Ese contexto, creo que era un contexto de una muy alta tensión política, justamente, pues como Ronald acaba de explicar, había ocurrido un golpe de Estado, había ocurrido un episodio que se llamó un paro-sabotaje en la empresa más importante venezolana, como es PDVSA. Entonces era un escenario sin lugar a dudas muy conflictivo en esa época. Algunos hablaban incluso de la posibilidad de que en Venezuela se pudiese presentar una guerra civil, dado que las fuerzas que se le oponían parecían ser también unas fuerzas que tenían unos ciertos factores de poder importantes, como lo acaban de demostrar con estos dos hechos que habían ocurrido. Sin embargo, pienso que la diferencia con el contexto actual que se está viviendo hoy en día es que en ese momento el gobierno, creo yo, sabía que tenía, o sea, si se enfrentaba a un proceso electoral, era posible que saliese victorioso de ese proceso electoral. La gran diferencia con lo que está ocurriendo hoy en día es que, si bien el referendo revocatorio, como acabamos de leer, es un derecho constitucional, hoy en día se ha convertido en una batalla política de tremenda dimensión. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que hoy, a la luz de esa situación económica y social que está viendo actualmente Venezuela y que no era necesaria, no era la que estaba ocurriendo en el año 2002 y en el año 2003, si bien hubo una crisis o una situación económica difícil por el paro-sabotaje, no hay manera de poderla comparar con la situación grave que está viviendo Venezuela hoy en día. el gobierno actual es consciente que si se enfrenta a cualquier proceso electoral, no le iría bien, perdería.
Yo difiero un poco de esa afirmación, Francesca. Quizá no en lo esencial, porque en efecto, en este momento, si el chavismo se presentase a un referendo revocatorio, se sabe que va a perder. La favorabilidad de Nicolás Maduro es la favorabilidad más baja de la Revolución Bolivariana en estos 17 años. Hugo Chávez nunca tuvo las cifras que hoy tiene Nicolás Maduro. Hoy Nicolás Maduro cuenta con más de un 70% de molestia de parte de los ciudadanos en su contra. Hugo Chávez siempre mantuvo un perfil de popularidad bastante alto, lo cual lo permitió ser incluso un presidente electoral. Pero yo creo que para ese momento, para el 2004, tampoco el chavismo estaba listo para un referendo revocatorio. Lo que pasa es que tensionó la situación política y extendió los procesos del referendo revocatorio para ir articulando las cosas. Y eso hizo parte de una de las investigaciones del observatorio, precisamente la de las misiones sociales, en las cuales el chavismo crea toda una serie de instrumentos para granjearse el apoyo popular a través de la misión Robinson, la misión Barrio Adentro, que lo llevan al proceso electoral del 2004 con un viento a favor. Antes de eso, cuando la oposición en un primer momento plantea el referendo revocatorio, la situación le era adversa, la situación no era la adecuada, tanto así que se presentó el proceso de la firmatón y la refirmatón. Me explico. Como en Venezuela nunca se había utilizado el instrumento del referendo revocatorio para salir de un gobernante, la oposición se vio obligada a llamar a recoger firmas para salir del presidente Chávez. Pero esa recolección de firmas se hizo antes de la mitad del periodo, lo cual obligó a los opositores a tener que volver a recoger las firmas una vez había pasado la mitad del periodo para poder enfrentar el referendo revocatorio. ¿Esto qué significó? Que un ciudadano que pedía el referendo revocatorio tuvo que firmar dos veces. Digamos que yo le veo esa gran diferencia. No sé si tú también encuentras, y sobre todo por la investigación que hicimos en misiones sociales, ¿qué significó las misiones sociales en el referendo revocatorio del 2004?
Si no estoy mal, la primera misión creo que arrancó en el año 2003, que fue la misión Barrio Adentro. Después de, digamos, fueron como la primera misión en la cual el gobierno empezó a apostarle de manera importante. Sin lugar a dudas, las misiones van a ser luego la gran estrategia que va a buscar el Estado para tener apoyo popular, ¿de acuerdo? Y para buscar lealtad también de los venezolanos, efectivamente, hacia un gobierno que estaba poniendo en marcha un proyecto de carácter diferente y que él mismo llamaba revolucionario. Entonces, las misiones sí van a ser esa estrategia junto con otras. Por ejemplo, el acrecentar el Estado, ¿no? Todo este gigantismo de un Estado que va a distribuir, que va a regalar, pues obviamente es toda la estrategia que va a poner en marcha el chavismo en aras a buscar apoyo popular, pero también lealtad, ¿no? Dado ese primer referendo revocatorio que enfrentó en ese momento el gobierno y que no quiero dar, digamos, la sensación de que el gobierno lo hubiese subestimado, ni mucho menos. Lo consideraba efectivamente que enfrentarse a cualquier proceso revocatorio podía implicar, digamos, un riesgo para ellos. Sin embargo, si bien había una tensión política muy fuerte, creo que la situación económica y social no era nunca al nivel que está enfrentando actualmente otra vez el chavismo, pero con otro presidente, que es con el presidente Maduro.
De hecho, la situación era inversa, ¿no? Porque en ese momento, en el 2004, las cifras económicas iban hacia arriba y en este 2016 las cifras van hacia abajo. En ese momento la economía crecía, ahora la economía decrece.
Lo que pasa es que en el 2004 las cifras iban a tender igualmente a subir, porque acaban de descender muy fuertemente como consecuencia del paro petrolero, que implicó, por ejemplo, un descenso del PIB muy fuerte en Venezuela. Entonces ahí es donde uno de esas curvas impresionantes que llevan efectivamente que la economía venezolana empezase a crecer y que al poco tiempo va a empatar con un aumento que ha sido progresivo y que lo sería por un buen par de años del precio del petróleo, ¿no?
En este momento vamos a hacer una pausa para escuchar una de esas canciones que hacen historia en Venezuela, y les dejo la pregunta sobre esta canción precisamente. ¿De qué momento, de qué parte de la historia habla el cantautor Jordano en estas calles, por estas calles?
Desde la orilla venezolana.
Por estas calles la compasión ya no aparece. Y la piedad hace rato que se fue de viaje. y en conciencia mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía, y cada vez que asomaba el rostro se le reía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores, y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas si andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza, que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes, y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde Urrosario Radio. Esta canción, aunque no lo parece, es de finales de los años 80, principios de los años 90, cuando Venezuela vivía uno de los momentos más fuertes de crisis política. Irónicamente, en ese momento se hablaba de inseguridad en Venezuela, se hablaba de la inseguridad como un gran problema, lo que llevó a una serie de denuncias sociales. Varios artistas venezolanos, conmovidos por la violencia que se vivía, particularmente en ciudades como Caracas, empezaron a crear una serie de obras artísticas en las cuales querían alertar al mundo sobre la violencia que vivía el hermano país para ese momento, lo cual contrasta un poco con la situación de hoy. Recordemos que a finales de los 80 y principios de los 90 la situación en Venezuela era crítica. No obstante, hoy cuando uno revisa las cifras, estamos hablando que en Venezuela la cifra de la tasa de muertes violentas está en 58,1 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que en el 2015 fallecieron 17.778 venezolanos según la Fiscalía venezolana, es decir, según las cifras oficiales que maneja el gobierno venezolano. No obstante, el Observatorio de Violencia de Venezuela tiene una cifra muy diferente. El Observatorio de Venezuela habla de 90 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir 27.875 muertos en el pasado año en Venezuela, prácticamente 10.000 muertos más, lo que hace de Venezuela en este momento uno de los países con mayor violencia en América Latina y de Caracas la ciudad más peligrosa del mundo. Recordemos que se vive una confrontación en sus calles, que los funcionarios policiales son parte del objetivo de la delincuencia en Venezuela. Estamos hablando que en el 2015 fallecieron 344 funcionarios policiales, entre ellos 65 militares. Cuando uno escucha la música de Jordano de finales de los 80, principios de los 90, y lo compara con la crisis de inseguridad que vive Venezuela de hoy en día, pues es simplemente incomparable. Venezuela sí vivía un número grande de fallecidos hacia ese periodo de su historia, pero hoy esa cifra ha sido absolutamente rebatida por las actuales cifras. Venezuela, que es un país sin conflicto, que es un país donde no se había presentado violencia como se vive hoy padece una de las violencias ciudadanas más fuertes del continente, más fuertes incluso del mundo, haciéndolo un lugar bastante inseguro para sus ciudadanos y que es objeto de estudios, como lo hace el Observatorio de Violencia de Venezuela, que es tal vez la organización o la institución que más trabaja el tema. Esta inseguridad es precisamente uno de los pilares que ha llevado a la ciudadanía venezolana a exigir el referendo revocatorio. Pero continuando con nuestro tema, Francesca, quería hacer algunas aclaraciones respecto al contexto del 2004, de por qué el gobierno tenía esa aspiración de poder vencer a la oposición en el referendo revocatorio del 2004, como en efecto finalmente lo hizo, ¿no?
Sí, yo creo que varias cosas. Por una, se había enfrentado ya a un conjunto de procesos electorales en los cuales había salido, digamos, victorioso. De hecho, en el año 2000 Chávez ratificaba, digamos, su cargo en la presidencia. Pero al mismo tiempo recordemos que cuando hay el golpe de Estado que le hace en el año 2002, es el pueblo el que efectivamente va a exigir su retorno, y básicamente a los 48 horas Chávez vuelve a ocupar la silla presidencial. Entonces, pienso que es un contexto muy distinto al que estamos viviendo hoy en día. O sea, había un apoyo popular, habían comenzado una serie, digamos, de políticas sociales que buscaban responder efectivamente a unos resultados a nivel de pobreza que eran dramáticos en la Venezuela de finales del siglo XX y que era uno de los lemas de campaña del chavismo. Había mucha expectativa, la sociedad vivía unos ya muy altos niveles de polarización, pero sí habían grandes expectativas, y al fin y al cabo el gobierno durante sus primeros años en manejo económico, por lo menos durante 2 o 3 años, había sido muy ortodoxo, y luego cuando empezó efectivamente a promulgar estas leyes de las cuales se estaba hablando al inicio del programa, es que surge de inmediato esta reacción tan fuerte, ¿no?, por parte de una oposición que teme cuáles pueden ser, digamos, cuál puede ser el camino que va a ir tomando ese proyecto revolucionario. Entonces creo que es un contexto muy diferente, porque en el contexto de hoy en día lo que estamos viendo son los resultados económicos y sociales producto efectivamente de un modelo y de unas políticas que ha puesto en marcha es el chavismo. Entonces realmente el responsable son los gobiernos chavistas, y entonces el gobierno sabe que enfrentar hoy a cualquier proceso electoral le puede implicar un resultado negativo. El desgaste ha sido claro. En la última elección presidencial, pues casi, mejor dicho, los mismos votos estuvieron muy peleados frente al candidato de la oposición, que es Capriles, si bien ganó Maduro. Lo que quiero decir en otras palabras es que para el gobierno creo yo que hoy, en el corto plazo, es decir, este año. Enfrentarse a un proyecto revocatorio implica casi poner, digamos, en riesgo la sobrevivencia del mismo proyecto revolucionario, y me parece muy difícil que el gobierno vaya a poner su cabeza en una guillotina.
En efecto, ya podemos empezar a ver un primer elemento que diferencia el proceso del 2004 del proceso contemporáneo. En el proceso del 2004 podríamos decir el chavismo iba al alza, mientras que en el 2016 viene a la baja, precisamente el resultado de 17 años de gobierno. Otro de los elementos comunes que encontramos en esta convocatoria, referendo revocatorio, puede llegar a ser el papel que ha jugado el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral en el 2004, hay que recordarlo, era dirigido en ese momento para la lógica del referendo por Jorge Rodríguez, quien es hoy uno de los líderes del chavismo, uno de los líderes más importantes, incluso considerado como el líder electoral del chavismo, es el que coordina todas las acciones de campaña y tiene una voz particular en todos los temas electorales. Para ese momento Jorge Rodríguez era rector del Consejo Nacional Electoral y fue delegado encargado de manejar toda la parte del referendo revocatorio. Después es que él, digamos, se quita la máscara de la imparcialidad y se presenta al mundo como un chavista. Quizá sería bueno escuchar las declaraciones que hizo el líder del gobierno bolivariano respecto a la situación del referendo revocatorio en el 2016 esta semana.
Hoy, por orden del presidente del partido, Nicolás Maduro, se han citado a 5 ministros del Gabinete Ejecutivo, los ministros de Alimentación, de Empresas Básicas, de Finanzas, de Despacho, de la Presidencia y del Trabajo, para discutir algunos tópicos relacionados con el desarrollo del trabajo en esos ministerios. Y también para establecer de forma categórica que no puede haber en cargos directivos, los llamados cargos 9-9, en ministerios, en instituciones públicas, en gobernaciones y alcaldías, personas que estén en contra de la revolución y del presidente Nicolás Maduro. Se le entregó a cada uno de esos ministros los nombres de las personas de cargo 9-9 que de forma pública expresan su cercanía con la derecha venezolana y que participaron en el proceso de autorización al partido de la derecha para la activación del fenecido referendo revocatorio. Tienen un plazo de 48 horas para que estas personas que tienen cargos, llamados cargos de confianza, cargos directivos, pues tengan otro destino laboral. Porque esos son los que maltratan al pueblo. Esos son los funcionarios que empiezan a denostar del gobierno del cual son responsables. Esos son los que retardan los procesos. Esos son los que esconden los papeles, esos son los que esconden los puntos de cuenta o la realidad, esos son los que no le dan la cara al pueblo en el momento de una necesidad o en el momento de un obstáculo, pues no.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Jorge Rodríguez es hijo de uno de los líderes históricos en Venezuela. Su padre fue un líder de izquierda muy importante, incluso muy cercano al propio Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se forma políticamente al lado de Jorge Rodríguez. La hermana de Jorge Rodríguez es la actual canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Es un hombre que tiene una serie de vínculos en el poder bastante interesantes. Para el 2004, Jorge Rodríguez, como lo decíamos, era uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, pero hacíamos por fuera de micrófonos algunas precisiones. En el 2004, así Jorge Rodríguez hiciera parte del Consejo Nacional Electoral, se presentó un gran acompañamiento internacional, no solamente por la Organización de Estados Americanos, por la OEA y en ese momento su secretario general César Gaviria, sino también, por ejemplo, por el Instituto Carter y otras, el Centro Carter y otras instituciones que estuvieron muy encima del proceso de referendo revocatorio. Y a pesar de la lista Tascón que escuchábamos, fue uno de los instrumentos de persecución que se dio en ese momento, que incluso podemos equiparar con estas declaraciones de Jorge Rodríguez. Recordemos, la lista Tascón era aquellos que firmaron en el referendo revocatorio del 2004 para exigir la salida del presidente Hugo Chávez fueron puestos en una página de internet y desde todas las oficinas públicas se revisaba esa lista, y si se buscaba un ascenso, se buscaba un aumento de salario o simplemente si se buscaba acceder a un puesto laboral, se miraba esa lista, se contrastaba y se decía, bueno, si usted firmó en contra de Chávez, no puede acceder a esto. Y vemos cómo en las declaraciones Jorge Rodríguez pues hace una alusión un poco similar a lo que se vivió en ese momento. Obviamente pues hay algunos matices. No sé si tienes alguna precisión al respecto, Francesca.
No, yo creo que ese es un mecanismo de presión que utiliza el gobierno. Como estábamos diciendo al inicio del programa, el gobierno a través de la distribución o el reparto que hace de la renta petrolera, ¿de acuerdo? Y que hizo a lo largo de estos años, lo que busca no solamente lo que buscó era apoyo popular, sino también lealtades, ¿de acuerdo? Y cuando hay una batalla política como la que efectivamente implica solamente el hecho de convocar o buscar convocar por parte de la oposición un referendo revocatorio, activa todos los instrumentos justamente para tratar de buscar quiénes son leales y quiénes no son leales al proyecto político, y de esa manera, ¿qué busca en el fondo? Genera temor, ¿de acuerdo? Y busca efectivamente en alguna medida condicionar lo que pudiese ser cualquier tipo de votación que pueda ocurrir en el mediano plazo en Venezuela.
Se vivió una especie de estrategia en el 2004 de garrote y zanahoria, ¿no? Por un lado teníamos la lista Tascón, se perseguía, incluso hablamos de lo que se llama en Venezuela la masacre laboral, más de 18 mil personas fueron despedidas únicamente de PDVSA, sin contar las otras empresas del Estado, en un país donde el Estado tiene unos tentáculos bastante grandes y se dedica a diferentes sectores, e incluso con el chavismo esos tentáculos han crecido. Hoy prácticamente el Estado venezolano se dedica desde manejar los temas de seguridad y comprar aviones de guerra hasta llevar mercado a la puerta de la casa de una persona. Entonces es un abanico de temas que ha aumentado en estos años, en estos 12 años. Incluso se ha visto cómo el chavismo se fue apoderando de más sectores. Y por el otro lado, pues teníamos la lista Tascón, el garrote con el cual se perseguía a la oposición.
Y en su conjunto eso le permite tener un mayor control, que es efectivamente uno de los elementos que hace que, si bien el gobierno hoy enfrenta una situación económica y social incluso difícil y tiene su popularidad en más o menos un 23%, de todos modos es un gobierno que no es débil, es un gobierno que además de tener hoy el control institucional, posee también efectivamente este tipo de recursos y estrategias de las cuales estamos hablando, que le permiten, digamos, controlar también a la sociedad,
de hecho,
a una parte de la sociedad.
De hecho, nosotros compartimos una visión similar en esa materia, y sobre eso regresaremos en la última parte del programa, respecto a si es verdad que el gobierno venezolano está a punto de desmoronarse y que ya es inminente la caída del chavismo, o si estamos viviendo un momento de crisis política, de crisis económica muy fuerte, pero con un sistema que ha sido montado precisamente para poder resistir estos embates. Antes de ir a la siguiente pausa musical, quisiera sacar un poco a colación el contraste entre el 2004 y hoy respecto al papel de los secretarios generales. En el 2004 teníamos a un César Gaviria que dejaba la presidencia de Colombia con un alto prestigio político y que asumía una de las organizaciones que en ese momento todavía se encontraba bastante fuerte, tenía un papel regional muy importante, y él entra como secretario general. Hoy tenemos a Almagro, que es un hombre que acaba de dejar el gobierno de Uruguay. Él era el canciller de Pepe Mujica, llegaba con cierto prestigio a la Organización de Estados Americanos, algunos creen que tiene su propia agenda personal, incluso política, y que ha tomado una posición bastante diferente a la que tenían los secretarios anteriores, particularmente Insulza, que fue bastante parco en el tema venezolano. Almagro ha sido un poco más combativo, incluso en declaraciones de esta semana, Almagro llegó a afirmar que ha llegado el fin de la democracia en Venezuela después de reafirmarse la sentencia contra Leopoldo López, el líder opositor que se encuentra preso por supuestamente haber llevado a la población venezolana en el 2014 hacia la violencia. ¿Cómo se ve esta diferencia entre los dos secretarios generales?
Eso creo que tiene mucho que ver con el cambio que ha ocurrido a lo largo de los últimos años del mismo régimen político que actualmente está en Venezuela. Creo que en Venezuela lo que hemos visto es que el gobierno se ha vuelto cada vez más autoritario, en el sentido que controla las instituciones, cada vez más, y eso se vislumbra en una situación o en un contexto económico y social difícil, pues no le gusta tener una oposición, ¿de acuerdo? La oposición tiene, digamos, unas posibilidades muy reducidas, ¿no? En el marco del régimen político venezolano, es un gobierno que le ha dado cada vez más poder también a los militares, poder económico, poder político. Entonces creo que las declaraciones y el papel que jugaron en uno y otro momento los secretarios generales de la OEA, pues tienen que ver obviamente con la naturaleza del régimen político y su mismo desarrollo a lo largo de estos esta última década y un poquito más de años.
Yo creo que también se da una diferencia sustancial a la actitud que tiene el gobierno venezolano hacia la institución. Recordemos que en estos 17 años de ejercicio del poder de los chavistas se fue desarticulando la lógica de la OEA en el entorno continental, promovido incluso por la política exterior chavista. Se fueron posicionando otras organizaciones como UNASUR, incluso la lógica que se le dio en su momento a Mercosur y que es parte de un debate hoy en América Latina. Este empoderamiento de otras organizaciones, la disminución de la OEA y la actitud del gobierno hacia esta organización. Recordemos que César Gaviria y Hugo Chávez tenían niveles de diálogo, incluso algunos opositores le critican el papel que jugó en su momento el propio César Gaviria, porque César Gaviria logró apaciguar los ánimos en Venezuela para que la salida fuera democrática a través de un referendo revocatorio, el cual tuvo acompañamiento y en el cual se demostró que por lo menos en el referendo revocatorio, en el ejercicio que tuvieron los ciudadanos de ir a las urnas a revocar al presidente, no hubo fraude. No,
claro,
se presenta fraude.
Pero no olvidemos el contexto. 2 años antes había ocurrido un golpe de Estado que le habían hecho efectivamente a Chávez, que había sido elegido democráticamente.
En efecto, Chávez tenía para ese momento la elección del 98, lo estábamos haciendo las cuentas ahorita, tenía las 3 elecciones de la constituyente, es decir, la elección con la que se citaba la constitución, con la que se elegía la Asamblea Nacional Constituyente y con la cual se ratificaba por el pueblo la carta finalmente expuesta por esta asamblea, y la reafirmación de su poder político como presidente de la República en el 2000. Es decir, para ese momento ya Chávez tenía 5 elecciones de orden nacional en las cuales él era la figura protagonista, donde él era el centro y había ganado políticamente, contaba con un apoyo electoral bastante importante.
Y también la oposición de ese momento, porque tendremos la oportunidad en otro programa de hablar el tránsito también y los cambios de la oposición venezolana, pero por lo menos la oposición en ese momento era una oposición que había realizado también una serie de actos que eran muy cuestionables, ¿no? Además del golpe, luego viene el tema del paro sabotaje y luego vendrá una decisión que les va a costar políticamente muchísimo a la oposición, que fue el haberse retirado en las elecciones parlamentarias para escoger el parlamento en el año 2005, lo que hizo que efectivamente el chavismo tuviese una asamblea, como ellos llamaban, roja rojita, con la cual montaron todo el andamiaje institucional para lo que vendría de ahí en adelante y toda la fuerza que le daría al proyecto chavista.
En contraste, el actual gobierno dirigido por Nicolás Maduro tiene una actitud muchísimo más agresiva hacia la OEA. Almagro, que era un amigo personal de Nicolás Maduro y que parece ser que también hay un elemento, un componente personal precisamente en la discusión entre estos dos líderes, ha jugado un papel en el cual ha llamado sobre la democracia venezolana, incluso invocando que se active la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Esto no le ha gustado a Nicolás Maduro y ya las declaraciones de Almagro van en otro sentido. Hoy, por ejemplo, no se pensaría que en el eventual referendo revocatorio fuera posible una participación de la OEA como observador internacional. Eso ya está absolutamente descartado porque el mismo gobierno venezolano durante las últimas elecciones, particularmente desde el 2010 hasta la fecha, ha ido organizando una serie de observadores que en su gran mayoría evocan a las instituciones a las cuales en este momento respeta más la institucionalidad internacional venezolana, como UNASUR o, por ejemplo, particularmente como UNASUR. UNASUR ha jugado un papel de observador en varias, ni siquiera de observador, de acompañante en varios procesos electorales. En este momento
y
nos
valga
vamos
a decir que para grupos de oposición actualmente en Venezuela, UNASUR no es efectivamente la entidad, digamos, a los cuales cuales ellos ven como la más legitimadora.
E imparcial.
Frente al proceso, exactamente, imparcial, frente al proceso que están viviendo hoy en día, porque la oposición actual, algo que sí tiene, es un apoyo internacional que ha ido increciendo en los últimos años. La cuestión es si la oposición en el corto plazo posee efectivamente la suficiente presión que pudiese llevar a un referendo revocatorio, que parece complejo.
Sin lugar a duda, es un tema que va a estar en el trasfondo de este referendo revocatorio, el papel que va a jugar la Organización de Estados Americanos y particularmente su secretario general, el señor Almagro, que cada vez se presenta como más negativo hacia las posturas del gobierno venezolano e incluso hacia la misma democracia venezolana. Para continuar, vamos a ir a escuchar una de nuestras pausas musicales. En este caso, traemos uno de las piezas musicales que está causando conmoción en Venezuela. Es una canción de un cantautor que es muy famoso en Colombia, precisamente de los años 80 y 90, Ricardo Montaner, pero que se ha hecho nuevamente famoso por su participación en algunos programas show en Colombia. Esta canción particularmente tiene una serie de elementos en materia audiovisual, en su video, que han llamado poderosamente la atención del gobierno, porque es una fuerte crítica hacia lo que pasa. Y de hecho, Ricardo Montaner es reconocido hoy en Venezuela como uno de los opositores más fuertes al régimen de Nicolás Maduro. Los dejo con la pieza musical.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde Un Rosario Radio.
Estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre. Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo y estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré. Que ahora estés con él. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios.
Yeah.
aunque ahora estés con él. Ay, 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 ay.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad. Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Esta canción que escuchábamos, pues, está ambientada en lo que fueron las protestas estudiantiles y juveniles del 2014. El cantautor utiliza imágenes de ese periodo para marcar una especie de historia de amor, pero lo que está contando realmente de fondo es precisamente esa ambientación de violencia que vive hoy Venezuela, de la lógica de los colectivos, de la lógica de una confrontación de una ciudadanía contra unas fuerzas estatales que están en ejercicio del poder y cuya salida es precisamente este referendo revocatorio, tema que estaremos abordando a lo largo de todo el semestre. No quiere decir que hoy lo podamos agotar, todo lo contrario, es un tema en desarrollo. Hasta el momento ni siquiera se sabe cuál es la fecha de fijación de del proceso de referendo revocatorio, y precisamente quisiera llevarlos a escuchar la declaración que dio el pasado 10 de agosto uno de los líderes opositores y tal vez el líder que está a la cabeza del referendo revocatorio en Venezuela, Enrique Capriles.
No se dio una fecha, como lo dijimos ayer, luego de más de una hora allí de unas declaraciones al final que lo que buscaban era generar confusión. Allí los requisitos, ¿cuáles requisitos ya se cumplieron? Ya pasamos el obstáculo del 1%. Uh-huh. Tuvo en otra intervención que reconocer la rectora Lucena de que en todos los estados del país, incluyendo el Distrito Capital, se había superado el obstáculo del 1%, se había hecho todo el proceso de validación, que había, digamos, la unidad había superado esa traba porque eso no está en la Constitución, que nos habían colocado. ¿Cuáles son los requisitos? Si ya los requisitos se cumplieron, ya la petición se hizo formalmente, lo que debería corresponder es fijar la fecha del 20%. Todo lo que dijeron ayer era para desmoralizar, para que se abra un debate de si puede o no puede, que es el debate que está en el boca a boca hoy en las personas con las que uno va conversando, de que si el revocatorio se va a hacer este año o se pasó para el próximo año. No hay ninguna razón ni técnica ni legal para que el revocatorio no se haga este año.
Desde la orilla venezolana.
En una entrevista que se hizo el pasado 10 de agosto, pues en Globovisión, el gobernador del estado Miranda daba estas declaraciones. Y entonces, ya para cerrar este capítulo de Esto no es una frontera, esto es un río, pues precisamente quiero ir sobre este tema. Ante un CNE que no ha dado una fecha y hasta el día de hoy no se ha entregado todavía la fecha, ¿cuál es el escenario que se espera para Venezuela de cara a este referendo revocatorio?
Yo creo que para cerrar podríamos decir que parecería que en el corto plazo es muy difícil que se pueda llevar a cabo efectivamente un referendo revocatorio. Como decía Ronald al inicio, de llegar a ocurrir ese referendo revocatorio este año implicaría que se debería llevar a nuevas elecciones y el chavismo podría perder el poder. Entonces es muy difícil que efectivamente el chavismo vaya a poner su cabeza en la guillotina. Sin embargo, esto no quiere decir que en el mediano plazo puedan surgir otros escenarios y que incluso pueden ser muy interesantes. Es posible que en el mediano plazo y se puedan abrir las puertas para la llegada de un chavismo más moderado. Se vea la necesidad de tener que negociar y no solamente que el escenario sea blanco y negro como muchos suelen ponerlo hoy en día, ¿no? Entonces es factible. Hubo unas declaraciones que resonaron bastante en Venezuela la semana pasada y antepasada de Michael Penfold, donde hablaba efectivamente a esos escenarios en los cuales a veces puede ser preferible que la oposición si es tan difícil efectivamente, o sea, se mueva un poco ese punto de solamente como única opción poder convocar un referendo revocatorio y más bien se sienten a negociar sobre unos ítems que no lograrían un cambio en el corto plazo, pero que en el mediano plazo pueden conducir a esa transformación en Venezuela. Esa negociación puede girar en torno a temas como recorte del periodo presidencial, convocar a una asamblea constituyente, cambios en el Tribunal Supremo de Justicia o en el CNE, la liberación inmediata de los presos políticos, en fin, podría iniciarse un proceso de un instrumento distinto y unos mecanismos diferentes que empiezan a marcar este proceso de cambio por el cual seguramente va a transitar la política venezolana.
Sin lugar a duda, hay que ver el referendo revocatorio de este 2016 no como un instrumento para salir del gobierno de Nicolás Maduro, sino como un instrumento de negociación que va a permitir que la oposición nuevamente regrese al ejercicio del poder. Va a ser una negociación compleja, no puede llegar a darse en escenarios en los cuales no se realice referendo revocatorio, pero eso no quiere decir una derrota de la oposición, todo lo contrario, la situación política exige que se tenga en Venezuela un margen de maniobra en el cual el oficialismo reconozca sus fallas y la oposición también empiece a tomar algunos de los puestos de poder. Sobre este tema estaremos hablando todo el semestre, sobre este tema volveremos una y otra vez porque no es un tema acabado. Por el contrario, el referendo revocatorio, con cada uno de los episodios que se presenta semana a semana, nos permitirá ver cuál es el futuro del hermano país mientras Colombia vive un proceso de posconflicto, Venezuela empieza un proceso de poschavismo. Y el próximo programa lo dedicaremos, aparte de esa lógica binacional, hablaremos de la situación de frontera, de la reapertura parcial de nuestra frontera por unas horas al día, hablaremos de lo que ha sucedido en la materia, de cómo el proceso que vive Colombia de posconflicto también está con un paralelo en el lado venezolano de poschavismo. Para eso, pues, les recomendamos el especial de La Opinión de Cúcuta, de este periódico en el cual participó el Observatorio Venezolano de Venezuela con un artículo y donde están algunas de las ideas particularmente mías sobre el escenario que viene para Venezuela. Los invito a que exploren este especial y el próximo programa estaremos abordando los matices, las características que tuvo este cierre de frontera por prácticamente un año, lo que significó para la población y lo que viene para la dinámica de los dos países. Les agradecemos haberse conectado a nosotros, estar con nosotros en este programa que reinicia en este segundo semestre del 2016 con una perspectiva muchísimo más venezolana, pero nunca descuidando la perspectiva colombiana. Hoy agradezco particularmente a Francesca Ramos que se une al equipo de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, con la cual estaré discutiendo y ya lo verán más adelante, vamos a estar debatiendo de forma bastante fuerte, como nos ha caracterizado el debate interno dentro del Observatorio de Venezuela, sobre las ideas y concepciones que tenemos después de más de 12 años de estar trabajando este tema. Agradezco a John Álvarez por toda su participación en la parte técnica y que hace posible que lleguemos a ustedes a través de U Rosario Radio.
Agradecemos a los internautas, a nuestros estudiantes, a los profesores, a los miembros de la comunidad académica en Bogotá y en Caracas y a todos aquellos que descargan nuestro podcast y participan a través de las redes sociales. Igualmente, agradecemos al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Nos estuvo acompañando en el Control Master John Álvarez, en la conducción Mónica Isolina Castro, en la producción general Julio Morales Daza y en la dirección, Ronald Rodríguez. El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.